Bueno, pues las últimas semanas Osakidetza se ha situado en el foco público debido a varios escándalos y conflictos que se han desatado con la Dirección General y la Consejería de Osakidetza. Los ceses de la directora gerente y la directora médica de la OSI de Donostialdea por discrepancias con la dirección, las movilizaciones por parte de las trabajadoras de Basurto para impedir el traslado de la cirugía cardíaca a Cruces o las jornadas de huelga de esta misma semana de los y las trabajadoras del Centro de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza, entre otras cuestiones. Todo ello se suma además a las denuncias de las condiciones laborales y el desmantelamiento de la sanidad pública que se llevan realizando en los últimos tiempos por parte de sindicatos y trabajadores de Osakidetza. Este jueves, de hecho, bueno, pues se han convocado concentraciones en todos los hospitales y centros de atención primaria de la CAP en el marco de una nueva dinámica llevada a cabo por los sindicatos mayoritarios de este ámbito para reivindicar la negociación y democracia interna dentro de Osakidetza y en defensa de la sanidad pública. Para hablarnos de todo ello, tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Chuchín, parte de la Egunon Chuchín. Ongi etorri.
Egunon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Y esker zuri hemen egoteagatik. Bueno, pues Chuchín, en primer lugar me gustaría, bueno, pues decir, ¿no?, que habéis enfocado esta nueva dinámica de movilizaciones de sindicatos mayoritarios en defender la sanidad pública y pedir negociación y diálogo. ¿En qué consistirá esta dinámica y qué esperáis conseguir de ella?
Bueno, en principio decimos que es una nueva dinámica porque sí que es cierto que llevamos años de movilizaciones, de huelgas, denunciando, aparte de los recortes y del deterioro del servicio que prestamos a la ciudadanía, también por la falta de negociación y democracia interna en todos Osakidetza. Llamamos que es una nueva dinámica porque sí que es cierto que después de verano hemos querido dar una nueva oportunidad a Osakidetza, a ver si replanteaba su posición, su actitud, y visto lo visto, pues bueno, hemos tenido que volver a retomar esa posición de confrontación y de lucha. Y que bueno, y que en un primer momento, como bien habéis dicho, se materializa en esas convocatorias que tenemos mañana en todos los hospitales a las 11, en el caso de Gasteiz, sería en Txagorritxu y en Santiago a las 11, y después en todos los centros de salud a la 1 del mediodía.
¿Cuáles dirías, Chuchín, que son con los principales problemas de Osakidetza actualmente, ¿no? Tendríamos igual algunos grandes bloques, como las condiciones laborales de la plantilla, que se iban denunciando desde hace tiempo, ¿no? Esa tasa de temporalidad superior al 50% en Osakidetza, también la privatización y, bueno, pues al final también la cómo afecta esto a la calidad asistencial a los pacientes. ¿Qué resaltarías en cuanto a estos problemas que atraviesan Osakidetza y quiénes están detrás o de quién es la responsabilidad de estos problemas?
Bueno, en un principio me gustaría centrarme un poco en lo que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Que es el deterioro de la calidad asistencial, porque las personas que trabajamos en Osakidetza también somos usuarias y también somos víctimas de las consecuencias de la mala gestión que se está haciendo el Departamento de Salud. Entonces, bueno, la pérdida de calidad asistencial hoy, pues están lloviendo noticias, ¿no? Constantemente en ese sentido. Hoy hemos visto que aquí en Araba, en Gasteiz en concreto, ya superamos la media de 5 días para visitar al médico de familia, al médico de atención primaria. Entonces, es evidente que la atención primaria es una de las grandísimas víctimas de las políticas neoliberales que está implantando el Departamento de Salud. Esto es por una cuestión economicista. La mayoría de las inversiones se efectúan en el término especializado, ¿no?, en los hospitales. Entonces, estos hospitales terminan por absorber, y el modelo de OSI es lo que ha facilitado el hospitalcentrismo, lo que hace es absorber todo tipo de inversiones y desertizar el resto. Pero no me gustaría olvidar también de mencionar todo lo que son los hospitales comarcales, que también están sufriendo esa agresión y esa supresión de especialidades y ese vaciamiento en beneficio de los hospitales, de la inversión en los hospitales. Cuando hablamos de inversión, tendríamos que matizar también otra cuestión, y es que Urkullu y el departamento siempre salen mencionando pues que la inversión cada vez es mayor. Y en este y en ese punto es donde entra el papel que muy bien has mencionado, que es el de la privatización. Claro que hay más inversión, pero esa inversión está derivada a entes privados que se están lucrando con la gestión de la salud. Estamos viendo infinidad de privatizaciones más centradas quizás en los servicios no sanitarios estrictamente denominados, como son servicios de informática, servicios de limpieza, de cocinas. Ahí siempre ha sido la agresión bastante evidente, pero sí que es cierto que ya en esta nueva fase pues las privatizaciones empiezan a afectar ya al sistema asistencial, donde hay derivaciones a la privada. En el tema, por ejemplo, de Basurto, que comentabais, de cirugía cardíaca, pues hay que mencionar que en Araba y en Guipúzcoa esas intervenciones están privatizadas. En Basurto, en Vizcaya, se hacen en Basurto y Cruces. La unificación ha generado un conflicto, pero hay que recordar que en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Araba, pues eso está privatizado. La calidad asistencial se está deteriorando y es algo que toda la ciudadanía está percibiendo, y con lo cual pues ya estamos viendo que en barómetros ya aparece como la segunda preocupación de la población junto con la escalada de precios. Entonces es una evidencia que está ahí y para la que Osakidetza no tiene un plan estratégico. Ese es el meollo de la cuestión, en la que estamos viendo también, y ya me voy a meter en el tema de las problemáticas laborales, es la falta de previsión. Ahora mismo se está diciendo constantemente la falta de profesionales, pero es que esa falta de profesionales era totalmente previsible. Estamos en un periodo en el que las jubilaciones son masivas. Ya sabíamos que desde hace 3-4 años iba a empezar un periodo de grandes jubilaciones, no solo en los arquitectos, sino en todas las administraciones, y ya veníamos desde hace más de 10 años advirtiendo a los arquitectos que había que tomar medidas para la formación de profesionales y la captación de talento. Eso se ha obviado, no se ha hecho ninguna planificación, y entonces ahora estamos en el callejón sin salida, no hay profesionales, es la excusa. Para nosotros está claro que esa actitud de no hacer en su momento respondía a un interés de la agenda privatizadora del Gobierno vasco. Sabían lo que venía y sabían que no hacer nada podría favorecer la capacidad de privatizar y de desmantelar la sanidad pública tal y como la conocemos. Es decir, se pasó aquella fase y ahora estamos en la fase de asalto. Para nosotros la primera fase fue de debilitamiento, fue no tomar medidas previendo lo que venía, y ahora que ya ha venido estamos en la fase de asalto, en la que el desmantelamiento es más que evidente y en la que el desmantelamiento está recayendo sobre las clases populares, que además no pueden o no quieren tener la capacidad de adquirir un seguro privado. Hay que recordar que los seguros privados en los últimos años pues bueno, han aumentado exponencialmente, y que hoy día en la CAB hay 500.000 personas que ya han contratado un seguro privado, que por otro lado no es seguro de nada, porque ningún seguro va a garantizar una asistencia como la que presta la sanidad pública. Pero sí que es cierto que en esa sensación de inseguridad sanitaria, pues bueno, hay un nicho de negocio muy importante que el departamento tiene mucho interés en seguir alimentando. Entonces esa es un poco la foto general. Pero sí que es cierto que desde el sindicato LAB no vemos tanto en el centro las mejoras laborales que hay que acometer, porque tenemos un convenio que está desfasado desde hace más de 12 años, hay un montón de cuestiones como el decreto de puestos funcionales que data del 2005, hay negociaciones que se tienen que dar desde hace más de 10 años que no se dan, y eso hay que acometerlo. Pero para el sindicato LAB ahora mismo la prioridad es la defensa de la sanidad pública, más allá de las condiciones laborales de los trabajadores, que tienen una relación directa con ella, pero que hay que poner en el centro el salvar la sanidad pública, porque realmente está en riesgo. Y sin sanidad pública, posiblemente, pues bueno, uno de los derechos fundamentales o consagrados dentro de la población, pues está en peligro. Hay que generar alianzas entre trabajadores y ciudadanía para defender pues lo que ahora mismo está siendo atacado, que no es en concreto las condiciones laborales, que también deberán ser mejoradas en su momento y que hay que democratizar la negociación y que hay que fomentar la negociación, que no existe, pero sí que es cierto que la sanidad pública ahora mismo es el foco de una agresión sin precedentes ante la que hay que responder como pueblo, ya no solo como trabajadores o trabajadoras, sino como pueblo.
Y de hecho, ¿no? Como decías, en relación a esto último, en un estudio publicado recientemente, bueno, pues la sanidad se percibe en este momento como uno de los principales problemas para la ciudadanía en la CAF, solo por detrás de la subida de precios. Como decía, parece que también, ¿no?, la ciudadanía de alguna manera cada vez está más preocupada por todas estas cuestiones. Ante todos estos conflictos y ante todo este clima de reivindicaciones en Osakidetza, ¿cómo veis la disposición de la consejera de Sanidad, de Gotxone Sagardui, o de la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez? ¿Cómo valoráis su disposición o su papel ante todo esto?
Bueno, nosotros hace tiempo que consideramos que la actual dirección de Osakidetza es incapaz de enfrentar los problemas que tiene tanto la plantilla como la sanidad pública en su conjunto. No tienen el talante necesario, el talante negociador necesario para sacar las relaciones laborales por un buen camino. Los últimos focos de conflicto, que también desmarcándonos un poco de las reivindicaciones de los mismos, pero sí que es cierto que ahí está también y que hay una parte de realidad que es esa nula capacidad de negociación y de asumir las ideas diferentes, es el foco de conflicto de Donostialdea. Eso es lo que pone de manifiesto, es una actitud totalmente dictatorial de la dirección de Osakidetza, y es una actitud que llevamos denunciando todos los sindicatos de Osakidetza, no solo LAB, sino todos los sindicatos de Osakidetza desde hace más de un año y pico. Entonces, nosotros consideramos que esa actitud dictatorial viene dada por la incapacidad de la dirección actual de Osakidetza para sacar adelante los retos que tiene delante. Cuando no hay capacidad, pues se tira por la vía del ordeno y mando, y es lo que está generando un malestar pues muy profundo dentro de los profesionales, y lo que ha hecho que todos los puentes entre la parte social y la dirección ahora mismo estén rotos completamente. No hay ni un solo sindicato que se siente en la mesa sectorial o en las mesas sectoriales que convoca Osakidetza, porque esas mesas sectoriales no son mesas de negociación, son mesas en las que se nos traslada una información sin capacidad de incidencia ninguna. La última mesa sectorial que estaba convocada era para mañana, la han suspendido, pero se nos iba a dar información del cierre de centros de atención primaria para Navidades, una información que ya ha aparecido en los medios de comunicación y sobre la que no tenemos nada que decir. Esa es la mesa de negociación de Osakidetza, un sitio donde convoca a los sindicatos para trasladarnos una información que ya conocemos previamente por los medios de comunicación y sobre la que no tenemos nada que decir. Con lo cual, la actitud de Osakidetza es inaceptable, tanto para la parte social como para sus puestos de confianza, que cada vez también nos consta que en todas las OSIs, pues bueno, está generando malestar.
Y Chuchen, de hecho, ¿no?, en torno a lo que decías, ese problema, esa falta de democracia interna de dentro de Osakidetza, no solo los sindicatos, también uno de los directivos que dimitía de la OSI de Donostialdea, Adolfo Beiristain, bueno, pues enmarcaba estos ceses que se producían en el organigrama de la organización pública en un sistema dictatorial, como decías tú, muy peligroso, en detrimento de la calidad existencial. ¿Creéis que de alguna manera se está, bueno, pues en los últimos tiempos, presionando más a Osakidetza? Veíamos también cómo este lunes EH Bildu y Elkarrekin Podemos registraban una solicitud en el Parlamento de Gasteiz para que la Comisión de Salud, que se abra en enero, comparezcan las dos directivas cesadas en la OSI de Donostialdea, de Osakidetza. ¿Cómo veis un poco este clima? ¿Cada vez se están viendo obligadas quizá más desde la dirección de Osakidetza a hacer declaraciones y a dar explicaciones sobre lo que está sucediendo?
A ver, nosotros creemos que uno de los grandísimos puntos de inflexión fue la denuncia que efectuamos con el tema de las filtraciones en las OPEs. Eso hizo aflorar un sistema clientelar que se manifiesta en muchísimos casos en Osakidetza, en su modus operandi. Pero me gustaría decir una cosa respecto a los ceses. Estos ceses sí que es cierto que se han dado de manera dictatorial, pero aquellos nombramientos también. Quiero decir, es que los nombramientos fueron, vamos a decir, para que nos entendamos todos, de dedocracia, a dedo, y los ceses se han dado a dedocracia también. Tan antidemocráticos fueron sus nombramientos como los ceses. Es decir, que hay que marcar un poco las cuestiones, porque son nombramientos de confianza. Y tan antidemocráticos fueron los nombramientos como los ceses. Entonces, es eso lo que estamos denunciando, ¿no? Esa capacidad que tiene Osakidetza para nombrar gente, muchísima gente, quiero decir, porque se cuentan por centenares los profesionales que son nombrados en cargos de máxima responsabilidad por medio de valores como la confianza, que no son otros que la lealtad al programa y a las intenciones del departamento. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Luego, otra cuestión es que, evidentemente, tienen que dar explicaciones sobre todos los movimientos que se dan, porque es un ente público y, además, es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Con lo cual, es evidente que las explicaciones se tienen que dar. Y, por responsabilidad, ese tipo de nombramientos tienen que ser puestos delante de la ciudadanía y demostrar la imparcialidad de esos nombramientos, porque estamos hablando de un ente público. Entonces, lo que no vale es cuestiones como las que han aflorado las últimas semanas, que es que Sagardui salga diciendo que ya tiene pensados los sustitutos para los cesados en Donostialdea y la convocatoria pública salga 2 semanas después de que Sagardui ya ha dicho quién va a ocupar esos puestos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que la convocatoria pública se publica el 12 de diciembre y 10 días antes ya Sagardui tiene el nombre de quién va a ocupar esos puestos? Eso es lo que estamos denunciando. Esa capacidad que tiene Osakidetza para manejar todos los estamentos de poder de manera antidemocrática. Esas convocatorias están amañadas. Y hay que decirlo alto y claro, está amañado, igual que estaba la OPE amañada en las categorías facultativas y que se ha corregido en parte gracias a que se ha tenido que llevar al Tribunal Penal. Porque si no, dentro de Osakidetza no se hubiera arreglado nada, porque Osakidetza no tiene voluntad de democratizar. Entonces, eso es lo que hay que poner de manifiesto. Los jueces fueron antidemocráticos y los nombramientos también. Y los nombramientos que se están haciendo ahora también. Entonces, eso es lo que hay que parar. Y eso es a lo que hay que darle coto, y sobre eso es sobre lo que tienen que responder. Una vez que los nombramientos de gente con responsabilidad sean democráticos, pues posiblemente el funcionamiento de Osakidetza mejore y se vea también medidas que vayan dirigidas a responder las necesidades de la población y no dirigidas a demostrar la lealtad con unos planes de desmantelamiento que a día de hoy la ciudadanía está percibiendo más que claramente.
Chuchín, ¿cómo se está viviendo todo este clima, o cómo estáis viviendo todo este clima entre trabajadores y trabajadoras de Osakidetza?
Pues la desmotivación es muy grande. Hemos de decir que nosotros como delegados sindicales y nosotras como delegadas sindicales, pues bueno, lo que nos estamos encontrando es que personas que antes demostraban una vocación más que profunda por su profesión, pues personas con esa vocación a día de hoy lo que te están diciendo es que tienen unas ganas exageradas de jubilarse. Gente que ama su trabajo está deseando salir de aquí. La desmotivación es muy alta porque la falta de correspondencia en el sacrificio. Aquí ha habido una pandemia que ha sido como un punto de inflexión. Aquí la gente lo ha dado todo, y cuando digo todo es todo. Y lo que se está viendo es que la respuesta por parte del departamento es acelerar un proceso con el que la plantilla no está de acuerdo. Ya no solo es la atención primaria, son los hospitales comarcales, son las condiciones laborales dentro de los hospitales, la falta de personal, las medidas que no son suficientes para acabar con la temporalidad. La contratación temporal es un desastre. Entonces, todo eso termina haciendo mella en los profesionales y están viendo que ese esfuerzo que se hizo en la base, pues por decirlo de alguna manera, de la pirámide, en la punta, pues evidentemente se está utilizando para acelerar unos procesos para los que no está de acuerdo. Entonces, yo definiría la situación de la masa trabajadora de Osakidetza como una desmotivación muy importante, que también afecta a la calidad asistencial. La desmotivación es francamente preocupante.
¿Y cómo valoras el tratamiento que se está haciendo? Bueno, pues de todas estas problemáticas que atraviesan la sanidad pública, Osakidetza. Por parte de los medios de comunicación, ¿se le está dando suficiente cobertura mediática?
Bueno, pues aprovecho para hacer una crítica a los medios generalistas, porque estoy en Alavedi y sé que el tipo de información que se presta en estos otros medios libres pues es muy diferente, pero desde luego la información no solo es sesgada, sino que en algunos momentos incluso amarillista. El tema de que el cese de estas personas en Donostialdea haya tomado tal relevancia es prueba de ello. El hecho de que tome esa relevancia esconde un clasismo para nosotros preocupante. Es decir, la plantilla Osakidetza somos 40.000 personas. Hemos efectuado decenas de huelgas en los últimos años, decenas de movilizaciones junto con la población. Llevamos denunciando que Osakidetza está en crisis desde hace mucho tiempo. Y parece ser que el cese de unas personas que hasta ahora venían implementando esas medidas que venía denunciando la plantilla convierte en crisis pues una situación en Osakidetza que viene siéndolo de crisis, efectivamente, desde hace mucho tiempo. Entonces sí que creemos que los medios de comunicación juegan un papel importante en lo que es la cosmovisión de la ciudadanía, de la sanidad, pero sí que es cierto que para nosotros es inaceptable pues el clasismo que esconden las últimas informaciones y posiblemente también el amarillismo que con el que se está tratando. Es un tema, creemos, que de especial relevancia, que debería ser tratado con un poquito más de rigor, de seriedad y posiblemente de combatividad también, porque mucho me temo que los y las periodistas también son usuarias de la sanidad pública.
Así es. Antes comentábamos ese estudio, Chuchin, publicado recientemente, el Deusto Barómetro, que bueno, pues que recogía que ya se está percibiendo en este momento, la ciudadanía está percibiendo Osakidetza, la sanidad, como uno de los problemas principales. ¿Crees en este sentido que de alguna manera se está resquebrajando esa propaganda de Eusko Jaurlaritza sobre que en Osakidetza no hay ningún problema que habéis denunciado en otras ocasiones?
Hombre, para nosotros estaba claro que Osakidetza venía viviendo de las rentas y que Osakidetza tiene un aparato propagandístico impresionante. No en vano, Urkullu ya ha definido a Osakidetza como la joya de la corona. Y Osakidetza siempre ha sido objeto de propaganda. Cuando vemos medios bastante generalistas, vemos que prácticamente todos los días hay alguna noticia en positivo de Osakidetza, que también se produce, ¿no? La calidad asistencial sí que es cierto que ha sido buena, pero no es tanto la valoración que en los últimos años se ha hecho de la sanidad como el punto en el que estamos ahora. El deterioro es evidente. Los profesionales saben que el deterioro es evidente. De hecho, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que nos movilizamos no lo estamos haciendo en las últimas ocasiones por nuestras condiciones laborales, que bien merecen más de una huelga, sino que lo estamos haciendo más como usuarios que como profesionales de la salud. Entonces, evidentemente se está rebajando, era algo que para nosotros era difícil, porque Osakidetza, ya digo, que es objeto de propaganda muy constante, pero sí que es cierto que tú puedes publicar en el correo lo que quieras, pero si cuando tu hijo está enfermo llamas al pediatra y estás en un pueblo y no hay pediatra, o cuando estás en una capital y tienes una otitis con tu hijo y te dan cita pues en 3 días y te ves obligado a ir a una urgencia saturada, pues evidentemente tú puedes abrir el periódico y leer lo que quieras, pero la realidad es la que es. Entonces sí que es cierto que un poco esa propaganda sí que está perdiendo efectividad. De hecho, de ahí vienen las últimas declaraciones de Urkullu obligado a hablar de términos vacíos, ¿no? Pero que sí que tienen su relevancia hablar de autocrítica. Estamos convencidos de que no se está haciendo autocrítica, porque en todo caso la crítica que se haga es que van por buen camino, porque sus planes no son salvar la sanidad pública, sino que es desmantelarla. Otra cosa es que públicamente tienen que decir que se va a hacer autocrítica en el sentido que la población espera. Pero mucho ojo, porque la agenda oculta del PNV es muy clara. La sanidad pública, también la educación, son dos nichos de negocio muy importantes en la fase del neoliberalismo en el que estamos, y el PNV no, sabemos que no pierde oportunidad en esas fases históricas. Tiene su plan, van a hacer todo lo posible para cometerlo, y el resto de la gente tenemos que responder como pueblo, porque si no, la sanidad pública está en peligro.
Pues nos quedamos con ese mensaje, Chuchín. Si te parece, podemos recordar las reivindicaciones que acogen las concentraciones que se darán a partir de mañana en los distintos centros de atención primaria de la CAF y también en los hospitales. Podemos recordar un poco esos horarios y también las reivindicaciones que acogen estas concentraciones.
Sí, eso es. Lo que estamos es en defensa de la sanidad pública, estamos en contra de la agenda de desmantelamiento que está cometiendo el gobierno vasco y que viene siendo general y que va a una con las políticas que se están dando en el Estado, y convocamos a toda la población a las 11 en los hospitales y a la 1 en todos los centros de salud de la CAF para decirle no una vez más a la política del Departamento de Salud y sí una vez más a la sanidad pública, universal, gratuita y para todos, y de calidad, que nos merecemos como pueblo.
Pues Chuchín Millesker, por esta entrevista y por hacernos toda esta fotografía, ¿no?, de los últimos acontecimientos y situarlas en el análisis que has realizado. Millesker, y bueno, pues seguramente seguiremos hablando sobre esta y más cuestiones. Eskerrik asko.
Desgraciadamente me temo que sí.
Así es. Agur.
Muchísimas gracias. Vale, va, que te casco. Vaya, bueno.